Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:02, hora de actualizar las noticias en Blu Radio. Se conoce ya el balance de los guerrilleros que se encuentran en las zonas veredales transitorias a lo largo del país. Blu Radio estableció que la comisión tripartita ha confirmado que solamente hasta el fin de semana que se avecina estarán concentrados todos los guerrilleros en esos sitios concentración por parte de la guerrilla. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. A esta hora más de 1.400 guerrilleros se desplazan por las zonas de Montañita, Caño Indio y Mecalla. Este grupo de guerrilleros llegará únicamente entre sábado y domingo a las zonas veredales y puntos transitorios a la normalización en el país. Según un informe que ha sido entregado al presidente Juan Manuel Santos, 4.800 guerrilleros ya se encuentran concentrados en las 26 zonas dispuestas y acordadas entre FARC y gobierno nacional. El gobierno nacional busca que un grupo de aproximadamente 50 mulas llegue hasta la zona alta de Montañita para poder bajar a un grupo de aproximadamente 200 guerrilleros que aún se encuentran allí. Daniela Morales, Blu Radio.
Daniela, gracias. Por otro lado, el equipo negociador del gobierno con el ELN calificó de desafortunado el secuestro del soldado Freddy Modereno y aseguró que estos hechos generan desconfianza. Además, anunció que todo está listo para la liberación de Odín Sánchez. María Camila Correa.
Hola Miguel, buenas tardes. Luego de una reunión con la Conferencia Episcopal de Colombia, quien ha respaldado los diálogos de paz con el ELN, el jefe del equipo negociador del gobierno con esa guerrilla, Juan Camilo Restrepo, condenó el secuestro del soldado en Arauca. Sin embargo, dijo que la agenda de negociaciones sigue en pie.
Yo creo que es una preocupación nueva, desafortunada, que el ELN le aporta a este proceso de negociación, porque en vez de dar un gesto de paz y de desescalamiento, es un gesto hostil, y se discutirá en la mesa en la primera oportunidad en que nos sentemos en Quito.
Dijo que confía en que el ELN cumplirá su palabra de liberar a Odín Sánchez y que está listo el dispositivo de seguridad y el despeje por unas horas para garantizar la operación. María Camila Correa, Blu Radio.
Pues María Camila, a propósito de Odín Sánchez, el ELN ha confirmado que el excongresista ha presentado quebrantos en su salud en los últimos días, principalmente en la parte gástrica, con el colon relacionados. Desde el medio San Juan, uno de los enviados especiales de Blu Radio, Saulo Guerrero.
En Nuanamá, corregimiento del Medio San Juan, avanzan los preparativos para la liberación de Odín Sánchez, que se realizará mañana sobre las 9:30 de la mañana. En conversación con Blu Radio, Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, Omar Gómez, confirmó que Odín Sánchez presentó quebrantos de salud, pero que su semblante ha venido mejorando desde la semana pasada, cuando le fue confirmado que sería liberado. Habla el comandante.
El estrés ha hecho estragos en su estado de salud. Los médicos que lo valoraron por parte del ELN han dicho el colon irritable, entiendo que el papá murió de cáncer de colon y eso lo estresa aún más, gastritis, hipertensión, hernias, pues en los diferentes cambios de campamento se le alborotaron. De resto, ahorita ya con el anuncio oficial de la liberación, con un cambio de ánimo y bajo en el estrés que se le ha visto el cambio en el semblante.
En Nuanamá, Saulo Guerrero, Córdoba, Blu Radio.
Saulo, gracias. En otras noticias, la fiscalía acusó a uno de los tres taxistas que quemaron un automóvil particular el pasado mes de enero en el norte de Bogotá de haber participado en actos similares el año pasado. La información con Sebastián Vargas.
La fiscalía acusa a John Anderson Vergara de participar en un ataque con ácido a dos carros particulares en el sector de Suba en octubre del año 2016, aduciendo que eran automóviles que prestaban el servicio de Uber, la fiscal del caso.
Residencial, que era conocido por ellos como John Anderson Vergara Zavala.
A esta hora, Vergara y sus dos cómplices están en audiencia de medida de aseguramiento por el ataque y quema de un carro de Uber el pasado 16 de enero. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Pues a propósito, Sebastián, hay un comunicado de Uber en relación con estos hechos, en donde se dice que la pronta y efectiva respuesta de las autoridades en Bogotá deja en claro que la ciudad no tolerará el terrorismo contra conductores y usuarios de ese sistema de transporte. Tanto el socio conductor como Uber colaboran, dicen, en la investigación de la fiscalía para que los atacantes respondan ante la justicia. Esta, pues, información que llega procedente de Uber.
6:07 p.m. y en Cali se redujo la cifra de homicidios en un 24%, según reportaron las autoridades de esa ciudad. La información con François Martínez.
Desde el mes de octubre del 2016, las autoridades en Cali han reportado una disminución ostensible en las cifras de homicidios. En los últimos 30 días, según la secretaria de Seguridad, Laura Lugo, hubo una reducción del crimen en un 24%.
Tuvimos un mes de verdad muy satisfactorio frente a la reducción de homicidios. Tenemos una reducción del 24% frente al año pasado. Tenemos 30 vidas salvadas con toda esa reducción, que esto nos permite de verdad ver que las estrategias que hemos implementado, el trabajo que venimos haciendo con las comunidades, la intervención social, el trabajo de la fiscalía con la policía y la desarticulación de bandas delincuenciales, nos permiten esta reducción y seguimos en esta tendencia a la baja.
Para el mes de marzo, la alcaldía de Cali espera el refuerzo de 300 policías para fortalecer la vigilancia en las comunas. Desde la capital del Valle, François Martínez, Blue Radio.
6:08 p.m. en Noticias Internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado hoy al gobierno de Donald Trump a dejar sin efectos los decretos migratorios. En Washington, Edwin Giraldo.
Hola, buenas tardes. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede aquí en Washington, instó al gobierno de los Estados Unidos a que deje sin efectos las órdenes ejecutivas sobre inmigración que fueron firmadas por el presidente Donald Trump. En la misma medida se pronunció el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, al criticar hoy la intención de construir un muro en la frontera con México. Así las cosas, tanto desde la Secretaría General de la OEA como desde su Comisión Interamericana se critica la nueva política del presidente Trump. La CIDH dice que las medidas previstas conllevan un alto grado de discriminación en contra de comunidades inmigrantes y grupos minoritarios, en particular latinos y musulmanes. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
6:09 p.m. y en deportes, con la presencia de las grandes estrellas colombianas que juegan en las grandes ligas, hoy se hará en Cartagena la presentación de la Selección Colombia de Béisbol, que disputará el Clásico Mundial. Fabio Poveda. Perdón, Jonathan Sachin.
Miguel, buenas tardes. Sí, señor, será con los hermanos Solano, al igual que Julio Terán, y el colombiano José Quintana. En este momento, en la ciudad de Cartagena, se hace el lanzamiento de nuestra selección, que nos estará representando en la Serie Mundial por primera vez en la historia. Estaremos en el Grupo de la Muerte junto a República Dominicana, Estados Unidos y Canadá. Si hablamos de otros deportes, en fútbol, a las 6:45 de la tarde, Millonarios se enfrenta al Atlético Paranaense de Brasil. Esto por la Copa Libertadores. Escuchemos a Macalister Silva.
Sabemos que es un equipo que es fuerte por los costados, tiene un buen rendimiento jugando lo ancho de la cancha, entonces sabemos que tenemos que controlar y ser muy inteligentes. Esperamos que ellos salgan a ejercer presión los primeros 15 o 20 minutos, a hacer valer su localía, pero creo que hemos preparado el partido para ser muy inteligentes.
Este equipo brasileño cuenta con el guardameta que recientemente disputó el compromiso contra Colombia, Weverton, al igual que el argentino Lucho González, y el delantero Grafite. El juego de vuelta será el día 8 de febrero, el miércoles, aquí en el Estadio El Campín. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:11 p.m. en Colombia. Están listos todos los operativos para la jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá, que se cumplirá el día de mañana, 2 de febrero. La jornada busca disminuir la contaminación en la ciudad y promover el uso del transporte alternativo. Saldrán de circulación más de 2.200.000 automotores. David Gallego.
Aliste la bicicleta y la tarjeta de transporte público, porque la Secretaría de Movilidad confirmó que ya está todo listo para que mañana se lleve a cabo el día sin carro y sin moto en Bogotá, según lo establece claramente un decreto que obliga a realizarse esta jornada el primer jueves de cada febrero. La jornada comenzará a las 5 de la mañana y culminará a las 7:30 de la noche. Como es usual, el distrito habilitará toda la red de ciclovías y bicicarriles. Quien no acate la restricción deberá pagar una multa de 368.900 pesos. Estarán disponibles todas las flotas, tanto de Transmilenio como del SITP. Habrá disponibilidad de todos los cicloparqueaderos en los portales y estaciones, y todos los funcionarios de Recaudos Bogotá trabajarán para evitar congestión. Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar el uso del transporte público y la bicicleta, además de promover la movilidad sostenible. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
6:12 PM, David, gracias, y hasta ahora les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá con Isabela Gómez.
Avanza a esta hora la movilidad en la capital y se reporta caos vehicular en la avenida NQS desde la intersección con la avenida El Dorado hasta la autopista Norte en ambos sentidos. En la avenida de las Américas desde la carrera 40 hasta la avenida Boyacá hacia el occidente también hay tráfico lento, y en la carrera 86 desde la calle 24 hasta la avenida calle 72 se registra congestión vehicular. Además hay trancones hasta de 20 minutos sobre la calle 171 en la vía que conduce de Bogotá a Cota por cuenta de 3 choques simples sobre la vía. Es importante recordar que mañana será el primer día sin carro y sin moto en la capital. La medida empezará desde las 5 de la mañana e irá hasta las 7:30 de la noche. A partir de hoy, están en funcionamiento 553 nuevos cicloparqueaderos en toda la ciudad. Para esta tarde-noche se prevé tiempo seco con posibilidad de lluvias al noroccidente de la ciudad, con una máxima de 20 grados y una mínima de 10 grados centígrados. Isabela Gómez Cordón, Blu Radio.
Isabela, gracias. Actualización de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Voz Populi.